Son las 8:00. Bienvenidos a Mesa Blue. Hoy Bogotá está vestida de pacífico. Se está lanzando a esta hora en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el Petronio Álvarez, que es el festival afro más importante de América Latina. Hoy, a esta hora, en este momento, el Teatro Mayor Julio Mario de Bogotá se prepara para escuchar a los 4 ganadores del Petronio del año anterior y al Grupo Bahía con Hugo Candelario, que es absolutamente maravilloso. Así que en el programa de hoy nos vamos a meter en esos timbales, en esas marimbas, en esa música negra que recorre la selva colombiana, el Pacífico, y que nos lleva a unos sabores exquisitos y a una cultura riquísima de la que nos sentimos profundamente orgullosos y en la cual nos esmeramos un montón para que ustedes conozcan en este programa. Bienvenidos, esto es Mesa Blue. Luz Adriana Betancur es la secretaria de Cultura de Cali, que es como la gran articuladora del Petronio, que cada año además tiene pues un éxito mayor. Luz Adriana, bienvenida.
Muchísimas gracias, qué rico poder estar en Bogotá con los aires del Pacífico.
Leida Noviteño es cantadora de este grupo que se llama Bombo Negro. Leida, bienvenida.
Muchas gracias por esta invitación y venimos a traer lo mejor del Pacífico colombiano, que es la música tradicional.
O sea, ¿cuántos años tiene Leida?
46.
¿Y hace cuánto es cantadora?
Hace buen rato, me gustaba mucho la música.
Tiene que acercarse para que se le oiga ese buzarrón además.
Del Charco,
Nariño. Ah, es del Charco, no me diga.
Sí, pero vivo en Buenaventura desde el 93.
¿Cuál es la diferencia entre una cantadora y una cantaora?
No creo. La mujer del Pacífico, que es la que cantadora, es la que da, muestra todo lo que es tradicional, todo lo que es de nuestra raza.
¿Y a usted quién le enseñó a cantar?
Pues eso lo escucha uno en el medio, en la parte festiva de todos los pueblos del Pacífico.
¿Desde siempre ha cantado? Sí. ¿Quién cantaba en su casa? ¿Su mamá, sus abuelas, sus tías?
No, me gustó desde muchacha y siempre que había las festividades me metía...
¿Al coro?
Al coro y a todo eso.
Pues bienvenida, Leida. Y Ali Cuama es músico de marimba, ¿no, Ali?
Claro que sí. Ali Cuama, sí, intérprete de marimba, clarinetista también. Y venimos pues con toda a presentar nuestro proyecto musical de Bombo Negro para que toda nuestra gente, la gente que va a acudir al espacio, escuche ese sabor del Pacífico Sur colombiano.
¿Bombo Negro es de dónde?
Buenaventura.
De Buenaventura. Entonces ahí, los 4 grupos que ganaron el año anterior, que son cuáles, Luz Adriana, Bombo Negro de Buenaventura.
Exacto, Aires de Dominguillo ganó en violines caucanos, es de Santander de Quilichao, una vereda que se llama Dominguillo. También está Choi Ba, que son de Quibdó, de Chocó, ellos ganaron en Chirimía. Y está el grupo Timbi África, que son de Timbiquí. Y además, pues la presencia de Hugo Candelario y el grupo Bahía Orquesta, la plena, completa, que son, obviamente, inicialmente, son de Timbiquí, pero ya de Guapi, perdón, son de Guapi, pero hoy en día más caleños que nosotros, yo creo.
¿Qué tanto ha crecido el Petronio? Cuéntanos un poco sobre el festival, sobre cómo nace el festival y cómo ha llegado hasta donde está hoy en día.
Hace 23 años, Germán Patiño, que era secretario de Cultura en ese momento, identifica la necesidad de que los grupos del Pacífico que han llegado a Cali tengan un encuentro y los reúne, y así nace el Petronio. Pero al año siguiente recorre cada uno de los pueblos, en selvas, en ríos, en la costa, en el Pacífico, y se da cuenta que estaba desapareciendo las tradiciones, porque pues la música comercial que les llega a través de la radio y las discotecas era la que predominaba, y los cultores de estos saberes pues no tenían a quién delegárselos o a quién entregárselos. Así que empieza a hacer un trabajo mayor trayendo ya los grupos desde
hace 23
años.
Cali.
Así es. Bien. Y cada año va creciendo de una manera impresionante. Ya no cabemos en Cali, de verdad.
¿Dónde lo hacen el Petronio?
Es la Unidad Deportiva Alberto Galindo. Allá se conoce mucho como el Coliseo del Pueblo, que es un área grande, 35.000 metros cuadrados en la ciudad de la Petronio Álvarez. Tiene componente de cocina tradicional, tiene artesanías, moda y estética afro, bebidas autóctonas, el arrechón, el tumbacatre, el biche, la tomaseca, el viñete.
Lo nuestro.
Sí, así es. Y el área de conciertos, que es gigante, es muy hermosa, y del 14 al 19 de agosto se vive y se respira y se siente y late el corazón con Petronio Álvarez.
O sea, son 5 días sin parar.
5 días.
¿De qué horas a qué horas?
Comenzamos el miércoles 14 de agosto abriendo la Ciudadela Petronio a las 11 de la mañana para la muestra de cocina, bebidas, artesanías. A las 6 de la tarde vamos a abrir el primer concierto el miércoles. Ese día es un encuentro de ganadores. Significa que los mismos 4 que están esta noche en Bogotá van a estar también abriendo el Petronio Álvarez en Cali y se van a encontrar con 4 ganadores de la historia del Petronio. Ahí va a estar la Jagua, que es maravillosa, Socavón, que es extraordinario. Van a estar también Palmeras en violines.
Van a tener herencia.
Y va a estar Mi Raza. Ellos son el primer día, un encuentro de ganadores, así se llama.
¿Y esto arranca qué horas? Después de la muestra
a las 6 de la tarde
gastronómica, que es 12 del día,
a las 6 de la tarde.
Y ya a las 6 de la tarde arranca el Petronio. ¿Y eso es toda la tarde noche?
Sí, sí, vamos a estar dentro del Coliseo del Pueblo el primer día.
La entrada es
gratis, libre. No necesitan invitación siquiera. Hay 2 formas de entrar. Los que no tienen invitación hacen una fila, pero es muy rápida. Aquí se dispone toda la Alcaldía de Cali, que es el organizador. Está la Secretaría de Seguridad y Justicia, está Movilidad, Gestión del Riesgo. Esto es una organización de toda la administración municipal, así que ahí no hay demoras, no hay retrasos.
No, y siempre sale muy bien. Es realmente muy bien organizado.
Mira, sí. El montaje es tan grande, tan de buen nivel, que los embajadores, los rectores de universidades, los investigadores de música y antropólogos que van, se quedan aterrados y me dicen, ¿por qué lo hacen de este lujo tan grande siendo gratuito? Le digo, precisamente, cuando la gente ha estado excluida, cuando se han sentido minorías, cuando queremos darle la importancia que merecen, lo tienes que hacer como si fuera privado, como si fuera para el estrato más alto, porque es que la única manera de reivindicar lo que de verdad tiene valor es dárselo, hacerlo sentir. La tarima es giratoria, ellos lo saben. Cuando tú estás en escena y está interpretando un grupo, el otro se está montando atrás, la gente no pierde ni tiene tiempo pues de demorarse, la tarima gira y sale el otro grupo. Es el escenario más grande, yo creo, que tenemos en Cali en todo el año. Ni siquiera la feria tiene un escenario como este. Pero además las cocinas, Vanessa, fueron seleccionadas.
Eso ya iba a entrar allá. ¿Sumos? Que hablemos de la cocina, que hablemos de las artesanías, de cómo hacen toda esta, cómo decantan esa cantidad de invitados, porque pues de aplicaciones, ¿no? Esto es todo el año preparándose para participar en el Petronio, pero sigamos con la programación. Entonces, miércoles, noche de artistas.
Sí, encuentro de ganadores. El jueves y el viernes es noche de concurso. Entonces, jueves y viernes se presentan las agrupaciones y van a competir. Hay 47 agrupaciones este año. Una de las novedades es que este año llegan 3 chirimías de flauta. Antes teníamos chirimías de clarinete.
¿Qué es una chirimía?
La chirimía es la agrupación tradicional de Chocó, que son las que andan, van tocando y van caminando y van recorriendo. Son muy usuales en las fiestas de San Pacho, por ejemplo, de San Francisco de Asís en octubre, que también es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es una música muy tradicional, pero ellos tienen 2 variables, dependiendo del pueblo. Las de clarinete son las más famosas, las más conocidas, y en el Petronio siempre concursaban de clarinete. Este año le abrimos espacio a las de flauta y eso es muy valioso desde la conservación y el patrimonio. Y el día sábado es una noche de gala internacional. Entonces, además de los concursantes, vamos a tener a un grupo que se llama Rumba Morena. Es música africana y cubana.
Divino.
Hermoso.
Divino, sí.
Fue seleccionado por el Comité de Música del Petronio Álvarez y ellos saben muchísimo, así que son estupendos. Y esa noche tenemos una de las que yo creo que va a mandar la parada en los próximos años en el mundo, así como lo ha hecho Shocking Town o como lo ha hecho Herencia de Timbiquí o Herencia, y es la Pacifican Power. La Pacifican Power ya está también de gira por Europa, ha estado de gira en Norteamérica y tiene todo ese poder que tiene el nombre, con una cantadora como Nidia Góngora, que es de lo máximo que tenemos.
Aquí
en
la
el
tuvimos,
Pacífico.
Nidia, es una maravillosa. Sí,
pero además se va a llevar a Zully Murillo, otra de las grandes, de las maestras.
Entonces, ella va a estar el sábado.
El sábado. Ese es el concierto principal con la Pacifican Power y con Rumba Morena, que es el invitado internacional. Y el domingo, que es el día que cerramos musicalmente, porque la cocina va hasta el lunes festivo, pero musicalmente el domingo 18 de agosto vamos a tener un concierto muy hermoso, que es el de Herencia de Timbiquí Sinfónico, con la Orquesta Filarmónica de Cali, dirigida por el maestro Paul Durí.
Divino.
Y vamos a tener la gran final de los concursantes, porque a ese domingo ya han llegado los mejores, los tres mejores en cada modalidad, y ese día se sabe quiénes son los ganadores.
Y lo escogen el lunes festivo.
El domingo en la noche.
El domingo en la noche.
18 de agosto.
El lunes es gastronomía.
Solamente gastronomía, sí. Y artesanías el lunes de cierre.
Y recuperarse uno, pues, porque...
No.
Eso apunta.
Para que puedan ir a trabajar el martes.
No, pues va uno a trabajar como el miércoles, ¿no? El martes siempre todavía está con todo el remoto.
Festivo. Sí, sí, sí.
Sí, afortunadamente siempre es festivo. Tiene que acercarse al micrófono, Leiva, para que la podamos escuchar un poco más. Me gustaría que me contaran la historia de Bombo Negro. ¿De dónde surge Bombo Negro, Leida, Ali? ¿Cómo es la historia?
Bueno, Bombo Negro significa fuerza, ¿no? Poder.
El bombo.
El bombo, fuerza, poder, ¿sí? Negro, pues, la identidad. Sí, la expresión de nuestra gente de las comunidades afrodescendientes en el Pacífico. Este grupo nace por iniciativa de jóvenes que estuvieron interesados en aprender principalmente en construir los instrumentos folclóricos del Pacífico. Dado de que ellos inician construyendo ese instrumento, ese mismo grupo de jóvenes...
¿Qué instrumentos?
La marimba, el bombo, el cununo.
Guasá.
Y estos jóvenes llegaron a mi taller para ponerse en la tónica de aprender y cómo se fabrica estos instrumentos. Principalmente...
¿A su taller en dónde? ¿En Buenaventura?
En Buenaventura, Casa de la Marimba. A partir de ahí, estos muchachos quedan enamorados con sus mismos instrumentos que fabrican y me hacen la propuesta de montemos un grupo, ya que tenemos los instrumentos.
¿Hace cuánto?
Ya hace 4 años.
Y estos muchachos que llegaron a su taller, a la Casa de la Marimba en Buenaventura, que es famosísima, ¿eran de cuántos años? Pero además usted es muy joven, yo pensé que era mayor.
Sí, yo no, viejito, ¿no?
Ellos se ven jóvenes porque están muy bien alimentados, pero en realidad es mayores.
Puta rechón toda la vida, así, puro marisco.
Pescado, mariscos, no.
Puta de agua.
Y el mar, o el río, no, pues así quien no vive bien.
Se conserva uno, ¿no? Bueno, y entonces inicia esta propuesta.
Me está contando que estos muchachos son de cuántos eran de cuántos años.
Estaban entre los 25 a 60 años.
Ah, bueno, muchachos, de 25 muchachos a 60 años.
Me gusta, yo vengo siendo un adolescente. Y entonces, Ali, ellos llegan y empiezan a organizarse con usted en torno a estos instrumentos. ¿Y qué hacían, digamos, además de ir a la Casa de la Marimba a tocar instrumentos, qué más hacían en sus vidas?
Bueno, dentro del grupo tenemos personas que son profesionales, como Leida Noviteño, es docente, Alirio Suárez, que también es otro docente, artística, tenemos una joven arquitecta, fisioterapeuta, bueno, cada quien tiene una dinámica de su vida
en Buenaventura.
En Buenaventura,
uh-huh. Sí. ¿Y se reunían en las tardes?
En las tardes nos reuníamos ya a hacer nuestros montajes, nuestros arreglos musicales y a empezar a coordinar voces, ¿sí? Y desde ahí inicia esas ganas de fortalecer las músicas tradicionales del Pacífico.
Hace 4 años.
Hace 4 años.
¿Y en qué se diferencia esta orquesta que tienen ustedes, este grupo, el Bombo Negro, de los otros que van a participar o que participaron y ganaron? El Choiva, por ejemplo, Los Aires de Dominguillo, Timbi África, que nos estaba contando Luz Adriana ahorita.
Bueno, la diferencia está en que, pues, el legado tradicional siempre viene de generación en generación, y en el caso de mi familia, y mi abuelo, que hizo música del Pacífico, Eloy Cuama, un indio indígena, luego pasa mi papá, y luego mi papá pasa...
¿Sus ancestros son indígenas?
Indígenas.
¿De dónde?
Son en Vera, de Raposo, el río Raposo. En ese entonces los indígenas estaban ubicados en Raposo. Cuando entra la población afro a Raposo, ellos se desplazan a otro río que es el Saija.
¿Eso es en dónde todo? ¿En Cauca o Valle del Cauca?
Saija estaba ubicada en el Cauca, ¿no? Saija. Se trasladan allá, pero bueno, mi abuelo se queda en su río porque enamorado de su negra.
¿Su abuelo era indígena?
Mi abuelo indígena y mi abuela...
¿Y se enamora de su abuela negra?
Negra, sí.
¿Y qué hacía su abuela?
Mi abuela era pues una mujer de ama de casa, siempre en las labores de la siembra, del cultivo, del pan coger y todo eso.
¿Y su abuelo?
Mi abuelo igual, cazador, también dueños de cultivos en el río.
Y entonces se conocen, se enamoran, forman una familia.
Una familia donde...
¿De cuántos hijos?
De 12.
¡12 hijos!
Y eso es poquito, ¿no? Conozco otras
de
más.
De 12 hijos.
Y dentro de eso pues nace esa mezcla de colorados, negros, unos cholos, otros más, crespos.
Claro, un mestizaje fuerte.
Sí, un mestizaje fuerte. Y mi papá pues se enamoró de una negra de descendencia de Huahui, mi mamá.
¿Qué es Huahui?
Huahui es uno de los ríos del Pacífico. Uh-huh. Y mi mamá, pues una negra, ya pues fallecida el 24 de diciembre de este año.
Ay,
del pasado. Sí, y mi mamá pues también muy metida también en la parte cultural, porque ella cantaba y también le hacía bordón a mi papá cuando estaba en la fiesta y en los ríos.
¿Y en su familia, en sus ancestros, quién era el musical, el abuelo indígena o la abuela negra? ¿O los dos?
Mi abuelo.
Su abuelo. Pero abuelo. ¿Son sonidos distintos o no?
Sí, totalmente.
Claro.
Totalmente.
Sí, porque yo nunca he visto un indígena tocando una marimba.
¿No?
¿O sí?
Sí, hay algunos que tocan. Bueno, para el lado del lugar de Leida, que no son indígenas, pero sí tienen esa mezcla ahí, que son mulatos, le llaman.
Culimochos.
Sí, o culimocho, que le llaman. Sí,
todo.
Hay una mezcla, y hay muchos que interpretan la música del Pacífico, y muy bonita.
Entonces, ¿el musical era su papá?
Mi papá.
Por el lado del abuelo, de los abuelos, sí. Paternos. ¿Y el otro lado, el de su mamá?
El de mi mamá, pues, le gustaba mucho cantar, le gustaba mucho las interpretaciones, los cantos, era una de las que cogía su guasá y acompañaba a mi papá cuando iba a interpretar la marimba. Y igual en mi casa era donde se hacían las fiestas tradicionales, era una casa que tenía 10 metros de frente por casi 15 de fondo. Y una sala amplia, porque las tradiciones allá de los indígenas era hacer una casa bien grande con una sola habitación, o sea, la hacían muy tambal.
Para que quepa todo el mundo.
Para que quepa todo el mundo.
Muy sociales.
Sí.
Claro. ¿Y entonces usted creció en ese ambiente?
Crecí en ese ambiente de la música. Cuando nací encontré una marimba colgada en la baranda de la viga de la casa, una marimba de 24 tablillas. Inicio mi proceso desde los 7 años, pero todo eso, ese bagaje de escuchar desde niño, escuchar estas músicas, pues se impregnó pues de la familia de dos hermanos que también éramos nosotros de padre y madre.
O sea, los abuelos y dos hermanos.
12 por acá.
Ya con eso.
Debe ser por los apóstoles, ¿no será? Mantienen 12.
Y entonces en la familia me sobresalgo un poco más. Yo sobresalgo un poco más en la parte de la musical.
Sí. Cuéntame un poquito de la historia de la marimba en su familia. ¿Quién hacía la marimba?
Mi papá pues ha sido el constructor que repara estos instrumentos. Mi abuelo le tocó comprar la marimba. Él compró la marimba. Y luego mi papá empezó a fabricarla y a construir los bombos con unos que eran, y reparaba estos instrumentos cuando se dañaban en el río.
¿Cómo se hace una marimba?
Bueno, el proceso es un poco de tiempo. Hay que tener en cuenta la luna en su posición para poder hacer el corte de la madera.
¿Por qué?
Sí, el proceso de la luna es que cuando está en menguante, la luna, la madera están en unas condiciones ya hechas y fortalecidas. Cuando están en luna, la madera, sí, exactamente, está también como en su proceso débil. Y entonces si se corta la madera en esa época, obviamente los bichos se le pueden comer más fácil.
Imagínese, sí. Ahora que estamos en esta cosa, ¿no?, del aniversario de los 50 años del hombre que llega a la luna, pues hemos descubierto que la luna para todo
cumple una
desde
función.
Corta el pelo hasta la marimba, estoy, sí, aprendiendo
las mareas.
Claro, no, no, todo eso,
todo lo que tiene que ver con
cuerpo,
madera,
que tiene que ver con fluidos y con líquidos, sí, en el planeta. Ah, pero entonces la madera de la marimba se corta de acuerdo a la luna.
A la luna.
¿Qué, no, madera es?
Walter, tenemos 36 especies de chonta en el Pacífico. Una investigación que hizo un colega, pues, en la parte musical también, Wilson Anchico, que él es agrónomo hoy. Hizo su investigación y hizo el proceso, pues, de que se consiguieron 36 tipos de palmas, pero de esas 36 palmas, solamente de 8 palmas se pueden fabricar la marimba.
Entonces, ¿por está qué? ¿Como por la porosidad y estas cosas o por qué?
Por la... bueno, hay unas palmas que son un poco más densas, son más sólidas, ¿sí? Pero hay otras que son más muy blanditas, no dan el sonido.
¿El sonido este que es?
Natural, que cuando se cortó la tira de chonta, tiraron la chonta en el piso, puede dar un sonido. Escoger la tablilla y tirarla al piso, pim, pim. Oh, ahí está el sonido. Está el chontaduro, Walter.
¿El chontaduro, el árbol?
El árbol.
Claro. ¿Y ahí que sale la marimba también?
La marimba. Pero nuestros viejos conservan mucho esta palma porque ella producía este fruto que, claro, el chontaduro.
Que es sagrado.
Sí. Entonces, esta palma la utilizaban únicamente cuando esa palma se secaba. No daba más chontaduro.
¿Es verdad que el chontaduro es afrodisíaco o no?
Claro que sí.
¿Ah, sí?
Sí. Nutritivo en todos los sentidos. Yo me comí, sí, chontaduro y quedé almorzado.
Sí, sí, sí. Y con feliz café, pues. Entonces, están esas palmas, Walter, el chontaduro, está Walter amarillo, Walter rojo, que es una de las muy sonoras, que es, con esa es la que tengo
ahorita
construida mi marimba, Walter rojo. Está Don Pedrito, Pambil. Sí, y hay dos más que se me van en el momento.
Pero digamos, esto es el alma de la marimba, sí, de donde este salen esos sonidos. Y hay un proceso como de curación, un proceso de quién, de dónde sale, quién se inventó la marimba.
Bueno, este tipo de supersticiones que tenían nuestros viejos, que tenían sus conexiones espirituales y que la marimba le enseñaba el duende. Bueno, eso es una cuestión que, bueno, los viejos siempre han tenido su comunicación a través de cierta forma, pues no me tocó a mí. Mi papá sí me cuenta que él lo llegó a hacer, y es la conexión de estos espíritus e invocarlos con una marimba nueva para hacer su trance y poder aprender y volverse un diestro, pues, en este instrumento. Pues no lo hacemos, ya esa tradición sí la perdí, no siguió ese legado. Sí, es con total naturalidad de nosotros, que hemos hoy bombo negro, sabemos, pues, interpretar esos instrumentos.
¿Y cuánto se demora la fabricación de la marimba? ¿Y eso tiene un precio dependiendo de qué tipo de madera se utiliza?
Ok, el precio de una marimba depende en la calidad de la chonta. Por ejemplo, una marimba hecha en chonta de Walter rojo es mucho más costosa, y de chonta duro es mucho más costosa que una de Walter amarillo.
¿Y en el sonido también varía?
Incide en el sonido.
¿Y cuánto puede costar?
Una marimba de chonta de Walter rojo, 1.200.000, una cromática, 2.000.000 de pesos en Walter rojo.
¿Y cuánto, sí, se demoran fabricándolo?
Después que este material ya está seco, que cumple más o menos un promedio de mes y medio bajo el sol, bajo sombra, en el soberao que nosotros llamamos allá, debajo del techo. Entonces, como eso genera calor, entonces el secado se hace más o menos alrededor de un mes y medio. Cuando ya esa madera está seca, la guadua, que es verde, debe ser guadua verde, no la amarilla. Tenemos esos dos tipos en el Pacífico, guadua verde y amarilla. Utilizamos la verde para la fabricación de la marimba. Esto dura más o menos 5 días, teniendo todo el material.
¿Y eso lo hace usted solo o con alguien que le ayude?
Pues tengo un ayudante.
¿El equipo?
Un equipo que... de dos.
Que le meten el alma a la marimba. Sí. Y el resultado, pues, es eso.
Ese sonido
que suena, sí, como a la lluvia, como al Pacífico, a las olas. A todo suena la marimba.
Claro.
Vamos entonces, Luz Adriana, a escuchar marimbas hasta que ya en el Petronio Álvarez. Pero también hay, lo que hablábamos hace unos momentos, una muestra gastronómica y una muestra de artesanías cultural muy importante. ¿Cómo hicieron la selección de quienes van a estar allá?
Nosotros cada año abrimos en la Secretaría de Cultura de Cali una inscripción gratuita y pública. Se inscribieron para las cocinas 250 personas, 242 exactamente.
¿De dónde?
Bien, no, esa inscripción es solo Cali. Muchas personas han venido de cualquiera de los departamentos del Pacífico, pero ya viven en Cali. Hacemos otra convocatoria en Nariño, otra Cauca, otra Chocó y otra Buenaventura.
Cada secretaría, me imagino.
No, nosotros, esto es solo Alcaldía de Cali. El festival lo realiza únicamente la Alcaldía de Cali y reúne a todo el Pacífico. Pero la primera selección en Cali, que son 242 inscritos, van a la Escuela de Cocina del Sena, no la presta totalmente gratis. Las señoras pasan por una entrevista, o los señores, porque también hay hombres que concursan, hacen una entrevista para saber quién les enseñó ese plato. Entonces, quién enseñó un pusandao, o un encocado de camarones, o un pastel chocuano. Cada uno tiene su historia.
¿Y participan con un plato o con
un solo plato?
Con
uno así solo. Venda muchos después. Pero para ganarse el cupo, lleva uno. Y el jurado es un jurado experto en cocina de las cuatro regiones. Entonces los ve cocinar en vivo para que no nos hagan trampa, no pueden llevar el plato preparado por otro.
El caldito.
No. Ahí lo cocinan delante del jurado, el jurado lo prueba y podemos seleccionar únicamente 50. Imagínense lo que son los otros 192 detrás de nosotros hasta hoy. Incluso recibí, mira que si lo dejas pasar, no tengo sino 50. Las otras 20 cocinas vienen de las regiones, lo hemos hecho en asocio con la Fundación Aqua para llevar jurados también a las regiones. Igualmente traemos estos 20 y esos 70 cocinan, pero la mejor comida del Pacífico
y del mundo, porque esa comida del Pacífico es de locos.
Eso es delicioso. Sí, de esa locos. Área se llena desde las 11 de la mañana. Yo creo que hay más tráfico de gente en las cocinas que en la música, y eso es mucho decir. Y el otro componente, que lo decimos con orgullo, es que durante esos 5 días todo el mundo quiere ser afropacífico. Todo el mundo se siente afro y
es
pacífico.
Es que eso es lo lindo.
Eso es hermoso.
Que, exacto. Y además llegan un montón de turistas, porque Cali se ha vuelto. Bueno, se acaba de ganar el premio este, que viene siendo un súper reconocimiento a la cultura caleña, así que el festival les cae en un momento impresionante.
Así es, somos el mejor destino cultural de Sudamérica.
Sí, y se ha vuelto además un lugar en el que vienen tantos turistas buscando salsa, ¿no? Buscando comida, buscando cultura.
Vanessa, y es que esta experiencia es única, no la pueden encontrar ni en la costa atlántica ni en el interior de Colombia, es que es único, es una gente maravillosa, con unas tradiciones muy fuertes y muy ricas, y además encontrar todo junto en un solo lugar, porque es que las artesanías, que también son indígenas y son afro, esas artesanías nos las ayuda a seleccionar artesanías de Colombia. Entonces también traemos los mejores artesanos del Pacífico.
¿Cuántos? Y en la convocatoria, y supongo que la preselección es parecido a lo de la gastronomía, ¿o cómo es lo de las artesanías?
Exactamente, también se inscriben, también hay jurado, en total tenemos 192 stands entre las bebidas autóctonas, las artesanías, la estética afro y la cocina. Así que es un área gigante donde la gente puede entrar por cualquiera de los componentes del festival. Hay uno muy lindo que se llama el Quilombo, y ese Quilombo este año por primera vez va a tener los 5 días a los Petronitos. Porque resulta que los niños son los semilleros de la música del Pacífico, y con ellos trabajamos. Imagínense que tenemos nosotros 22 semilleros este año. De Cali tenemos 11, el resto son invitados. de otras regiones o dicen, invítame, yo voy por mi cuenta. 22 grupos infantiles interpretando música como los veo a ellos, con esa pasión y la cantadora y el que maneja el WhatsApp y el que interpreta el bombo y el de la marimba, interpretan las mismas canciones, son hermosos. Los hacíamos aparte en una fecha distinta, pero ahora los integramos al Petronio Grande para que ellos también sientan que están viviendo esa gran celebración, pero sobre todo porque es que al Petronio, como es gratis, llega la gente con niños, con familia. Y entrarlos al área de concierto grande, de cocina, es complicado, entonces le hicimos su propio espacio, que es el Coliseo del Pueblo Cubierto, donde pueden estar desde la, ahí mismo, en la misma ciudadela, y pueden entrar desde las 10 de la mañana con los niños, sentarse, ahí sí están sentaditos, y ver la interpretación musical, porque en el Petronio Grande estamos de pie 6 horas.
Y el Festival de los Chiquitos, ¿cómo los preseleccionan a quienes participan allí?
Nosotros tenemos un proceso de formación o de fortalecimiento a la formación. La mayoría de barrios en Cali han constituido los papás la propia escuelita, entonces contratan al profe y los papás pagan. Pero cuando se acerca el festival, 2 meses antes, nosotros entramos con maestros como Héctor Tascón, por ejemplo, o la maestra Oliva, o la maestra Janet Riascos, empezamos a fortalecerlos para que sepan desempeñarse en el escenario ante tanto público. Entonces ahí los empezamos a reunir, van los nuestros, ahí no hay concurso, todo el que quiera estar está, pero los articulamos para que todos tengan como el mismo nivel. Y los de las regiones nos llegan de Tumaco, de Buenaventura, de Guapi, de Timbiquí. Los niños quieren estar allí y esto es lo que nos garantiza que haya música del Pacífico en el futuro. Es sumamente importante.
Y otro de los espacios es el del look afro, la moda, los peinados. ¿Ese cómo funciona?
Ese es hermoso. Dentro de los stands y la selección, pues lo hacemos con diseñadores. Seleccionamos los expositores y allí encuentras desde turbantes. ¿Ves los turbantes más hermosos? No importa si son afros, indígenas, mestizos, mulatos, blancos, europeos, no importa, todo el mundo anda vestido con su turbante. Tenemos las galas más grandes, ellos lo saben, yo digo, en Petronio no hay feo ni fea, todo el mundo está como la gala más importante. Y además tenemos productos para el cabello, para la piel afro, las túnicas, los vestuarios que encuentran, muchas de las telas son traídas de África y únicamente las encuentras esos días en Cali, en el Petronio, y la gente se manda a hacer sus vestidos con estas telas maravillosas. Y además encuentras toda clase, por ejemplo, los peinados. Y los peinados en el Pacífico y en la historia de la población afro en Colombia es muy importante, porque es que los peinados además tiene que ver con ese orgullo, con decir,
eso le quería preguntar,
mi cabello
¿cuál es
natural?
El símbolo que hay detrás del turbante, de la chaquira en el pelo, del peinado afro grande.
En primer lugar, sobre el cabello, yo creo que hemos logrado en estos 23 años recuperar la autoestima y decir, la naturaleza mía es esta, y estoy orgullosa de mi pelo apretado, como le quieran llamar, a veces le dicen las chontas, pero ya las mujeres afro no tienen que alisarse el cabello si no quiere, lo lucen lindo, grande, de pie, así, pero con orgullo y sintiéndose, esta soy yo y no tengo que sacrificarme ni someterme a torturas, y están de moda. También hay otros productos, si lo quieren analizar, también existe, obviamente, pero el turbante tiene varios significados. Yo no sé si tú me complementas más, porque lo usan para un lado si es soltera, para otro si es casada, pero yo lo relaciono mucho también con el día a día, con el trabajo. Es que el turbante tiene que ver,
claro, para la
también
cocina,
con el
para
sol,
la comida,
con el calor,
el sol,
con llevar acá también la ropa cuando voy al río a lavar sobre la cabeza, me ayuda a sostener el equilibrio y el peso, pero acá se ve moderno, se ve muy chic.
Entonces,
me perdona la palabra.
El espacio de la peinada.
Sí, los peinados con las peinadoras tradicionales.
Que vienen también.
Hay una parte, Vanessa, que yo no sé si ustedes lo han trabajado acá en la mesa, pero es que muchas de las historias alrededor tienen que ver con la esclavitud, esa dolorosa época de sometimiento contra todos los derechos humanos, me parece a mí, donde las mujeres llevaban trenzado en el cabello el mapa por donde podían escapar de ese sometimiento tan indignante y tan injusto. Entonces, cuando en la cabeza te trazaban el mapa y la ruta de escape, claro, el amo no se podía dar cuenta,
claro,
pero entre ellos sí se comunicaban, o las semillas, para poder trasladarse de un lugar a otro con la garantía de que van a tener con qué comer. porque si huyes tienes que sembrar el plátano o tienes que sembrar algo, porque de qué va a vivir tu familia si ya no tienes allí la casa dominante. Entonces hay un significado hermosísimo de los peinados profundo, que yo creo que ustedes saben más de eso que yo.
Inclusive pues los turbantes están relacionados también un poco en la época histórica de ese proceso de los afros. El turbante cumplió una función porque igual el afro siempre tenía su pelo muy escapuruzado, que le llamamos allá escapuruzado, y lo que hacían el amo, lo que era ponerle una pañoleta para que no se viera al servicio pues del amo, no se viera tan
llamativo.
O tan
lo desordenado. Ellos, sí.
Exactamente. Entonces, ¿qué hacían? Le ubicaban una pañoleta para ponerle un poco el pelo.
Entonces, esto es un festival realmente lleno de simbolismos y lleno de un coraje, ¿no? Y de una dignidad de la raza negra que me parece tremendamente pues llamativo y sobre todo como muy de aplaudir. Supongo, Luz Adriana, que en estos 23 años en los cuales el petróleo, porque el petróleo hace 23 años era allá el petróleo, ¿no? Hoy en día es el petróleo, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido todo ese trasegar, ese camino que ha recorrido para pasar de un festival que era como una experiencia antropológica súper exótica a lo que es hoy en día el festival?
Inicialmente era en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, donde caben 6.000 personas, y quienes iban entre el público generalmente eran las mismas colonias del Pacífico, la gente que había llegado de La Tola, del Charco, de Timbiquí o de Guapi, pues se encontraban con sus raíces, con la interpretación de su música tradicional, pero cada vez más fue atrayendo a la gente joven, a los universitarios en primer lugar, fue agrandándose hasta que al cumplir 10 años fue trasladado a la Plaza de Toros, porque ya no cabían los cristales. La Plaza de Toros quedó pequeña, la gente que no pudo entrar también se disgustó. Al año siguiente lo llevaron al Estadio Pascual Guerrero, pero el estadio no es un sitio adecuado porque es para estar sentado mirando un partido. Aquí nadie está sentado en el Petronio, todo el mundo baila, se mueve, arma corrinches, se saluda, es como un club gigantesco, y lo llevaron después a las canchas panamericanas. Y allá el último año que estuvo en las Panamericanas, la gente no cupo, se nos quedaron algunos sobre la autopista suroriental, otros en la calle Novena, y cuando recibimos nosotros en la alcaldía Hermitage este evento, dijimos, si ya sabemos que no caben las canchas Panamericanas, busquemos otro lugar. Y nos fuimos a la Ciudadela Petronio Álvarez, así le llamamos, es la unidad deportiva Alberto Galindo, donde está muy bien ubicada, es calle Quinta con carrera 52, esto es súper central.
Pasa todo el mundo por ahí. Pero se le va a quedar chiquito también.
Se nos va a quedar pequeño, estamos pensando ya dónde vamos a construir uno de 3 pisos para que quepa todos. Y en este espacio hemos logrado primero diseñar la Ciudadela con ingenieros y con arquitectos. O sea, no es que montamos stands a lo loco, no, hubo un equipo de ingeniería y de arquitectura que se sentó con las cocineras y les dijo qué necesitan. Por ejemplo, las cocinas tienen el chut de basura. Ustedes no sienten el aroma al pescado o a los desechos de la comida, porque cada 2 horas nosotros tiramos todos los desechos, tienen un lavadero de pescado,
porque además eso es marisco a la lata, ¿no?
Tenemos un frigorífico gigante pagado por la alcaldía también, que funciona para guardar todos los mariscos que traen generalmente desde Tumaco, es como la zona de donde más traen, y vamos entregando poco a poco, ellos van sacando, ellos guardan y van sacando. La limpieza es perfecta, tenemos al DACMA mirando que no haya especies en vía de extinción en venta. Tenemos Salud Pública controlando que lo que tú vas a tomar pasó por Salud Pública y lo que vas a comer.
Ahora hablamos de lo que vamos a tomar. Roseli Rosero, que es cantadora y marimba. Estamos hablando, Roseli, ahora del significado del pelo, del afro, del no afro, de los turbantes, de todo esto. ¿Qué hay allí dentro del folclor negro relacionado con la estética del pelo?
Bueno, en cuanto al turbante de la mujer afro, se puede notar que cuando se hace el moño hacia el lado izquierdo, es para las mujeres que están comprometidas. O sea, es como diciendo, estoy comprometida y no quiero nada con ningún hombre. Cuando se hace el moño hacia el lado derecho, es que estoy soltera y de pronto pues quiero que me coqueteen. Y cuando lo tengo en el centro, es que no quiero ninguna de las dos, estoy neutra. ¿Ya? Ni allá ni acá.
Casada con hija.
Ajá. Soy líder. Sí. Entonces, pues eso es más o menos en cuanto a los moños. El turbante ha sido muy importante, ha sido en la historia un elemento de resistencia para las mujeres afro, porque pues allí, digamos, cuando el tema pues de la libertad, ellas guardaban suministros de comida, semillas para sembrar en sus nuevos lugares pues de donde iban a vivir. Y también podrían guardar mapas. O sea, muchos elementos que las ayudan a resistir y a subsistir en ese pues momento de libertad.
Debajo del turbante.
Sí, señora. Ajá.
Qué lindo.
Se veía como de bodega, podemos decir.
Sí. ¿Y las trenzas?
Las trenzas, al principio, pues sabemos que la comunidad afro siempre ha tenido mucha... su artesanía ha sido extensa, ¿no? Entonces, en cuanto a las trenzas, también se dice que se hacen... en el cabello de la mujer, y dentro de ellas también se guarda semillas, como arroz, semillas de maíz, y además de esto, las trenzas también marcaban los caminos, los caminos hacia la libertad.
Hace unos momentos.
Ajá, o sea, éramos tan creativos para lograr ese objetivo de la libertad, y eso nos permitió, pues, valga la redundancia, ser libre frente a los amos que no podían como entender y comprender esos momentos, como que, o sea, tienen trenzas, o sea,
claro, no, pues claro.
Ajá.
Roseli, ¿y cómo se cuidan el cabello detrás de ese turbante? Porque el cabello se mantiene muy lindo pese a que lo tienen guardado.
Claro, con, o sea, la misma naturaleza nos da los elementos, por lo menos se extrae el aceite de coco, aceite de tiburón, o sea, muchos elementos que la misma naturaleza nos da. Y cabe destacar que la comunidad afro siempre trabaja en pro del bienestar de la naturaleza y nunca para dañarla, ¿ya? Y de ella, pues, extrae lo que puede, o sea, lo que sabe que no le va a hacer daño a la naturaleza, y, pues, permite que el cabello mantenga brilloso, largo, sedoso. Otra cosa que me escapaba es que el turbante también se usa como para protegernos las mujeres que iban a los campos, a las minas, de los mosquitos, de la intemperie, ¿ya? Para sí. proteger el cabello.
Leida y Roseli son cantadoras, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuántos años tiene Leida?
46.
Ya me había dicho, 46. ¿Y Roseli?
Yo tengo 29 años.
29. Uh-huh. Y Roseli, que es tan jovencita, ¿cómo entiende uno que en esa, pues llevan casi dos generaciones de diferencia, uh-huh, cómo se han transmitido este arte de cantar?
Bueno, pues gracias a Dios, pues estamos en el Pacífico y en Buenaventura se han hecho muchos procesos de la Casa de la Cultura.
¿Roseli es de dónde?
De Buenaventura, claro, sí. Entonces, cuando uno está en los procesos de culturales, siempre encuentra personas que pueden ser el abuelo de uno, el primito, ¿ya? La tía, la prima, hasta la mamá. Entonces esas personas siempre están prestas a brindarnos esos saberes, a enseñarnos, a guiarnos de la mano y a nunca soltarnos, porque siempre están ahí corrigiéndonos.
Como a pasar el conocimiento.
De generación en generación.
¿Qué cantan?
Cantamos todos los ritmos del Pacífico colombiano. Entre ellos está el bunde, juga, curulao, alabao, abosao.
Patacoré.
¿A usted quién le enseñó a cantar, Roseli?
Lo aprendí en la Casa de la Cultura. Mi mamá me metió a los procesos de semilleros.
Desde chiquita.
Y ahí conocí al profe Alicuama. Lo conozco desde los 8 años.
¿Y el profe Alicuama cuántos años que tiene? Yo pensé que el profe Alicuama era quien lo ve ahí, ¿no? Ah, pero es que es joven, profe. Te está enseñando desde los, ¿qué? ¿Desde los 10? No le oigo, tiene que acercarse aquí a un micrófono.
Desde los 14 años inicié mi proceso.
Desde los 14 años inicié mi proceso, acérquese que no le oigo,
sí,
profe.
Inicié mi proceso desde los 14, enseñando en un colegio privado en Buenaventura. Desde ahí me tiré el ruedo a llevar esta música. Igual, pues, ha sido un legado. Y la importancia de que se siga conservando, ¿no?
Sí.
Sí, por lo menos yo empecé a cantar en Buenaventura porque no tenía qué hacer en las horas de la tarde. Yo decía, ¿qué hago? Fui a un proceso de para ir a bailar con las compañeras profesoras y entonces faltaba alguien que cantara. Como a mí me gustaba, empecé a cantar con ellas, y luego ya con Ali, fuimos formando un grupo y otro, viajamos a promocionar festivales de ahí de Buenaventura, y me quedé, me gustó, me enamoré más de lo que ya estaba enamorada de la música del Pacífico.
¿Y cómo es la supervivencia, digamos, la financiación de ustedes como grupo en medio de tanta competencia que hay tan comercial? ¿Cómo hacen para sobrevivir, para que sea económicamente viable?
Yo creo que nosotros lo hacemos más
por gusto,
y por amor.
Tienen unos trabajos, sí, aparte, tenemos usted ya, profe, ¿no?
Sí, tenemos, yo tengo mi profesión, yo, entonces, pero lo hacemos por amor a la música, nos gusta, estamos enamorados de ella. Entonces, nosotros ensayamos por lo menos 2 veces a la semana, sin falta, todas las semanas vamos a ensayar.
Todo el grupo.
Llueva, truene o relampague, tenemos que llegar el miércoles y el domingo a ensayar.
¿Ensayan dónde? ¿Dónde el profe?
Sí, donde el doctor. Claro.
¿Dónde el doctor?
Doctor.
Para agregarle a la compañera, también estamos trabajando en un CD. Y pues ya lo llevamos bastante adelantado, entonces la idea es seguirnos proyectando como grupo y poder pues hacer que nuestras músicas lleguen mucho más a Colombia y obviamente a nivel internacional.
¿Cuántos son?
Actualmente somos 11 personas.
11 personas. ¿Desde qué edad es el más joven y hasta qué edad es el mayor?
Profe. El más joven tiene 25 y el más adulto tiene 60.
¿Cuánto tiene Pamela?
De los 25 a los 60.
25 a 60 más o menos.
Vamos a hacer una pausa rápidamente. Estamos hablando sobre el Petronio Álvarez, el festival afro más importante de América Latina, y aquí en la cabina, el Bombonero.